Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Aquí está Magdalena y este es mi programa, Magdalena de Cuba. Una semana más, cerquitica de ti. Sí, señor, porque yo sé que tú, si estás dentro de Cuba, me estás escuchando a pesar de la interferencia y ahí estás siéndome fiel todas las noches. Recuerda, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, mi programa Magdalena de Cuba. Y si te quieres comunicar conmigo personalmente, escríbeme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Acuérdate que este es tu programa. Acuérdate que estos son los micrófonos que tú tienes abiertos para lo que tú quieras, para encontrarte con un amigo, para denunciar algún problema que te esté pasando dentro de Cuba. Cuenta con nosotros. Este es el programa que te abre los micrófonos aquí en esta emisora Radio Martí para que tú puedas desahogarte. Si quieres reencontrarte con tu padre, si se te ha perdido alguna tía, algún amigo, ya te dije, este es el programa para hablar, para que te sientas que tienes alguien que alza la voz por ti. Y este es mi programa, Magdalena de Cuba. Justo en este momento yo tengo abierto mi email, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y voy a buscar correos electrónicos que me han en fin de semana. Mira, dice la señora Sonia Rodríguez Pérez. Me dice: hola Magdalena, soy fanática a ti, soy seguidora tuya, te respeto y admiro muchísimo tu trabajo. Oye, qué bonita tú eres. Qué linda. Tú también, Sonia. Gracias por escribirme. Gracias por tomarte tu tiempo, ¿no? Y óyeme, ¿tú sabes lo que es? La señora Sonia escribiendo y diciendo que qué bonita yo soy. Otro email que tengo aquí es Ana Roja Alfonso. Y ella me dice: te escribo una cubana desde Suramérica, una de las tantas que escapó de la dictadura cubana, quien ha sometido a un pueblo hace 60 años a la separación de hijos, padres, familia en general, abusos, torturas, crímenes de todo índole, esclavitud, tortura física, psicológica, represión, discriminación, interminable es la lista, Magdalena. Vi el programa de Carlucho donde estabas con Rosa María Payá. Te felicito por tu valentía, el coraje con que defiendes la causa de una Cuba libre. Libre de la plaga de gobierno que impera ya por más de 5 décadas en nuestra isla. Un abrazo y viva Cuba Libre. Gracias, Ana Roja Alfonso. Quiero decirles que yo abro los correos. Ahora mismo lo abrí y ahora mismo lo leí. Yo sí no voy a censurar nada. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo recibir así de pronto, ir leyendo y encontrar, ¿no? La gente, el cariño que me tiene, la gente, cuánto agradece cuando hay un cubano que alza la voz en cualquier parte que te encuentres. Si tienes la posibilidad de alzar la voz y denunciar que dentro de Cuba se vive bajo una dictadura, no pierdas la oportunidad, porque uno nunca sabe si ese granito de arena es el que llena la copa y algo bueno puede suceder para nuestra isla. No perdemos la esperanza. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y de eso yo estoy segura, que pronto, muy pronto, tiene que venir un cambio para nuestra querida tierra, para nuestra querida isla de Cuba.
Aunque no vive en Cuba, Cuba soy yo. Vive la vida cantando que se te va.
Los tres de La Habana.
Que se te va.
vecina.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contarme encina.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contarme encina.
Sí, sí, sí. El que nunca se acaba.
Vamos a contarme encina.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba. El cuento de la buena pipa puede tener muchos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar, desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consulta siempre entretenida e inagotable de desinformación que es el periódico Granma, Amma, Amma, Amma. Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¡Comencemos! Primera guayaba. ¿Cómo se garantizan las condiciones del próximo curso en medio del cerco económico? Autor Jenia Silva Correa, a quien le mandamos un saludo desde aquí. A pesar de las difíciles condiciones económicas por las que atraviesa el país, se labora incansablemente para garantizar los recursos materiales necesarios para el inicio del curso escolar 2019-2020. Aseguraron en el programa televisivo Mesa Retonta, Mesa Redonda, la titular de educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella. Se ha dado prioridad a aquellos renglones que no pueden faltar para iniciar un curso escolar. Libretas, lápices, tizas, acuarelas, plastilinas, témperas, el módulo del maestro, papel para el trabajo del maestro y de los estudiantes. Eso está garantizado, aseguró Ena Elsa Velázquez. Aunque no se cumpla el plan de producción, nosotros no debemos tener afectaciones sensibles con los libros de texto. De las más de 10.000 instituciones educativas con que cuenta la isla, 1.493 se incluyen en el plan de reparación de este año. En cuanto a las computadoras, ojo, actualmente las escuelas están al 75% de disponibilidad técnica, por lo que los medios que están en reparación se emplearán en los centros que tienen una situación más compleja.
Ya. Coge esto, yo no voy a seguir leyendo esto, caballero. El sistema de Cuba es una falsa completa, por favor. Y ahora yo les voy a hablar, ustedes saben a quién, a los que nos están escuchando desde México, Venezuela, Colombia, y nos escriben a nuestro programa todas las noches. Ahora les voy a hablar a los foráneos, a los que no se creyeron el disparate y a los que se lo creyeron, pero no tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos la decadencia del sistema comunista. En Cuba, escuchen esto, una vez que entras al sistema educacional, te guste o no, te gradúas. Y te gradúas porque si suspende, a los profesores les reducen, ¿qué cosa? Su salario. Y ya el salario de un profesor en Cuba es bastante discreto. Estamos hablando de $12 al mes, mientras que venden en las tiendas recaudadoras de divisas la carne de res a $24 la libra, solo por poner un ejemplo de justicia social. Fíjense ustedes, en Cuba no hay condiciones en las aulas, muchas veces ni ventanas. En Cuba te adoctrinan y cuentan la historia de una sola manera, en una sola dirección, y te obligan a honrar a sus mártires y usan a los niños para marchar por las calles de Cuba. Son escenas, la verdad, surrealistas, sacadas de una película rusa comunista, viejísima, antigua, obsoleta. Si algún día tú vas a Santiago de Cuba, la provincia más oriental del país, vas a encontrar grupos de niños uniformados, marchando por sus calles y coreando consignas comunistas. En Cuba no hay condiciones en los baños de las escuelas. De hecho, una escuela de 500 alumnos tiene un solo baño. Y no lo voy a describir aquí explícitamente, pero solo les voy a decir que no hay agua en el baño ni papel para cubrir las necesidades básicas, así que ya saben lo que usan cuando la naturaleza los llama. En Cuba los padres son los que reúnen el dinero para poder tener pintadas las aulas. El llamado uniforme escolar exigen cortes de pelos comunistas y no suministran, a mi entender, lo más importante, los zapatos. Y luego exigen que los zapatos no sean de marcas americanas. Pero si en Cuba, caballero, las niñas todas van con medias largas, yo lo recuerdo, y todas las medias largas de donde vienen, del extranjero, mayormente te las manda un tío. Y si los niños tienen zapatos, es gracias también a los familiares del exilio. ¿Cómo Cuba va a prohibir el uso de marcas como Nike o Adidas cuando ellos no fabrican ni botas para trabajar en el campo? ¿Cómo ellos van a prohibir el uso de estas marcas cuando ellos tienen tiendas por toda la isla donde comercializan estas marcas? Y no nos vamos a engañar. Cuando las selecciones cubanas se visten con esas marcas, sí, estamos hablando de los deportistas. Cuando el mismísimo, hoy, la piedra, ¿tú sabes quién es la piedra? Aquel que se murió, se vestía con la marca Adidas. ¿Saben cuánto cuesta un par de tenis Adidas en Cuba? Lo mismo que en Argentina, $150. Te lo digo en Argentina porque tengo un amigo argentino que siempre me dice, en Cuba yo un día fui y vi que costaba $150 un par de tenis Adidas. $150, caballero, por un par de zapatos de correr y te pagan $15 al mes por educar a 30 niños en un aula. Ena Elsa Velázquez Cubiella, váyase a lavar la boca al río. Ah, ¿verdad? Disculpa, no te puedes lavar la boca en el río porque también todos los hospitales y las casas vierten sus desechos a los ríos en Cuba. Bueno, no sé, enjuágate la boca para antes hablar, hija, para poder digerir tú misma tus palabras. Ena Elsa Velázquez Cubiella, tengo tantas cosas que decir ahora mismo. Le voy a decir más a mis queridos escuchas que no conocen la realidad de Cuba. En Cuba los estudios medios y superiores generalmente son en escuelas internas. Las condiciones de los albergues son paupérrimas. Obligan a los estudiantes a trabajar en el campo. Arroz y chícharo y un huevo hervido o picadillo de soya es la alimentación de los estudiantes. Y encima les exigen que se unan a organizaciones de masas políticas. Los ponen a recoger naranja y les prohíben entonces que se coman una sola. Ustedes no tienen idea el trabajo que pasa una familia cubana para tener una naranja dentro de su casa. Todas esas cosechas son para el uso del turismo. A los estudiantes en la provincia de Pinar del Río, por ejemplo, los obligan, y repito, obligan a recoger tabaco en el campo durante los meses de invierno. ¿Alguna vez ha recorrido usted libre pie en una siembra de tabaco? Le voy a decir, esa es la hoja más valiosa del tabaco. Es la que más cerca está de la tierra. A espalda doblada, cortando hojas para enriquecer a los dictadores comunistas, porque el cigarro que llega al pueblo es la picadura. Y en el municipio de San Juan y Martínez, por ejemplo, famosos por sus tierras del Hoyo y de Monterrey, el tabaco que le venden a la población es de hoja podrida. En el famoso Hoyo de Monterrey no hay una tienda de tabaco que impulse la economía del municipio. ¿Cómo es posible que en La Habana haya más de 10 tiendas de tabaco y en medio del municipio productor esté prohibida la venta? Esas son las cosas del comunismo. Esa es la realidad de Cuba. Niños trabajando en el campo al servicio de los dictadores. Niños pobres, muy pobres, vestidos de rojo y azul, los colores de mi bandera. Niños a los que le prohíben usar marcas extranjeras mientras los dirigentes disfrutan de yates privados, carros de lujo, fuman y comen y beben lo que el pueblo oprimido trabaja. Las escuelas en Cuba están en las mismas condiciones que en las casas. Están todas en derrumbe. Y el sistema está en las mismas condiciones que las escuelas. En derrumbe. Mi bandera es un pullover negro con anuncios de cualquier parte. Quizás nunca diría que fe y asombro son cognoscitivos, sustanciales, recuerdos de en el soliloquio de un hombre llamado Despertad. Hoy sucio quedé del cuerpo de alguien, tropiezos del camino, de este sin color que no me deja hablar. Después del baño con tierra para quedar blanquísimo y mis ojos fangosos y mis axilas que apestan, quedé absuelto de pecado. Flaco he sido ante la gordura de la tierra y me sequé después del acto, con un hermoso pullover negro que exponía banderas de otras partes. Mi bandera es un pullover negro con anuncios de otras partes, pero déjenme decirles que tiene una corbata que despedaza el cuello.
Curiosidades sobre todo.
Hoy vamos a decir las verdades que nos dijo Ana Elsa Velázquez, la ministra de Educación. La educación universal y gratuita es una de las banderas del régimen, aunque desde hace varios años la falta de maestros y la baja calidad de las clases son centro de atención en la isla, donde los estudiantes representan casi una quinta parte de la población. De un total de 62.452 profesores, universitarios en todo el país, 15.442 eran alumnos ayudantes. También suplen la carencia de profesores universitarios en el país unos 14.180 instructores, 3.026 adiestrados y 5.798 profesores a tiempo parcial. El uniforme escolar es la pesadilla de todo padre y en el verano es el principal conflicto. ¿Por qué? Porque no hay tallas y no llegan a tiempo, no hay boleta de compra para todos los grados, 3 camisas para 5 días de la semana. Si tienes la suerte de que las tallas disponibles son más grandes, entonces a pesar de la pérdida de tiempo y el gasto de dinero extra, se pueden adaptar. Pero, ¿cómo adaptar una talla 4 a una 16? Se puede comprar el uniforme escolar en Miami. La tienda El Dolarazo y el establecimiento Ñoque Barato también tiene a la venta prendas escolares. El precio de un pantalón, por ejemplo, es de $5, mientras una saya de niña puede costar $10 y las blusas y camisas pueden llegar a costar de $2 a $4 según la calidad del tejido. Un estudiante cubano, a partir de la asignación que fija una cartilla de racionamiento, tiene la posibilidad de adquirir solo un uniforme al año. Y si está en el grado terminal de un nivel de enseñanza como 9º o 12º grado, se ve obligado a escoger entre comprar saya o pantalón nuevo, o decidir si le hace más falta una blusa o camisa. Los maestros, que en buena medida son profesionales graduados en universidades pedagógicas, están muy mal pagados. El salario promedio de un maestro en Cuba es de $15 al mes.
En la madrugada, yo me asomé a mi ciudad callada y a lo lejos sentí un guaguancó iluminado por la luna que me canta. Las calles continuaron apagadas, pero el morro iluminó mi cara y su luz le arrebaté para esconderla donde nadie la encontrará. Y el malecón entre sus aguas se resguarda de las canciones prohibidas que le cantan los cubanos con el alma. Ay, con el alma. Carnaval ya sin colores parroyando, sin darme cuenta entre sonrisas. De café para soñar otra vez mañana.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
He visto yo largos puentes cruzando profundos mares.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
Pero no se siente igual cuando cruzo el Almenar.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
Está la puerta del sol y la puerta de Alcalá.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
A la puerta de mi casa se abre un poquito más.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
Sueña, sueña, un poquito sueña.
Sueña como yo, sueña con La Habana.
Sueña con La Habana.
Sueña como yo, sueña con La Habana. Ellos son los tres de La Habana. Sueña como yo. A ti mi radio escucha. No te vayas, que esto solo fue la primera media hora de Magdalena de Cuba. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora y vamos a leer algo que hemos encontrado del movimiento San Isidro. Oigan esto, dice, da seguimiento al caso del artista Michael Castillo, Michael Osorbo, quien había sido trasladado de la prisión de Valle Grande a la 1580, informó este lunes el grupo de creadores independientes desde La Habana. Ya recibimos noticias de que el rapero fue trasladado del 1580 a la y medio en Pinar del Río, a solo 2 meses de cumplir con la condena que le impusieran por protestar en contra del decreto 349. Durante el traslado le perdieron sus pertenencias y en estos momentos el primer teniente Lázaro, quien es uno de los oficiales de la nueva prisión ejecutivo, lo está agrediendo verbalmente y físicamente, quitándole los zapatos a la fuerza. Denunciamos los acosos y maltratos que están sufriendo los artistas Michael y Pupito en sí, en manos de los oficiales de prisiones, y continuamos exigiendo su liberación, resumió el grupo de San Isidro. La abogada independiente cubana Larisa Diversen expresó su preocupación por este traslado hacia una prisión de alta seguridad en la que el rapero debe convivir con reclusos de alta peligrosidad, alejado de su familia.
Michael Castillo fue sentenciado en abril pasado a año y medio de prisión por el supuesto delito de atentado tras ser detenido en septiembre del 2018 luego de haber ofrecido un concierto en la Asociación Hermanos Saiz, en el que criticó el decreto 349 que criminaliza la independencia creativa en Cuba. Por otra parte, el también rapero Lázaro Leonardo Pupito en sí permanece plantado en la prisión de Valle Grande con el objetivo de recibir respuesta sobre su proceso legal. Según reportes, desde el martes 12 de junio se encuentra en celda de castigo por motivos que se desconocen. Pupito, también activista contra el decreto 349, fue encarcelado en noviembre pasado tras ser golpeado por la policía. Ha denunciado desde la prisión de Valle Grande varias irregularidades en el caso en su contra.
Las personas decidieron hacer cosas que nunca antes se habían atrevido
a muchas cosas,
porque se cansaron de muchas cosas.
Yeah. Me siento mal, me siento triste, me siento loco. Sí, es verdad, es lo que hay. 2014. Es más duro.
Mira, esta canción la vamos a escuchar. Fue exactamente el detonante, ¿no? Para que los ojos de la dictadura estén encima de Michael Osorbo. Fue esta canción que el 2014 él le escribió a la piedra que está hoy allí en el cementerio de Santiago de Cuba, sí, a la piedra. Y este fue el detonante que hizo que no se le quite de arriba la presión a Michael Osorbo, por eso está detenido, de luego por decir no al decreto 349. Y yo he querido localizar a la abogada Larisa Diversen, la tengo vía telefónica. Larisa, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame, ¿por qué es el peligro que tú ves tan inminente ahora mismo? Porque ha sido trasladado Michael de una cárcel a la otra. Cuéntame, ¿qué tú ves en esto? ¿Cuál es la diferencia?
Buenas noches. La diferencia está en que en el centro penitenciario donde estaba era un lugar donde habían personas que no estaban enjuiciadas, ya no habían sido declarados culpables. Y ahora sí lo trasladan a un centro donde hay personas sancionadas. Aunque él ya la sancionaron, fue sancionado por un tribunal y evidentemente sin respeto a las garantías del debido proceso. La prisión kilómetros 5.5 de la carretera Luis Lasso en Pinar del Río es una de las prisiones donde nosotros hemos recibido mayor número de denuncias de maltrato y abuso por parte de los oficiales del penal contra las personas privadas de libertad. Además, es una cárcel de alta seguridad, quiere decir que ahí van a estar las personas privadas de libertad con crímenes, graves, uh-huh. Y por tanto estaría Michael no solo expuesto a los abusos por parte de los guardias de seguridad en Cuba, que es bastante fuerte, sino también a la amenaza de estar con personas privadas de libertad que se consideran peligrosas, incluso para el propio Estado son consideradas peligrosas, ¿no? Y él está privado de libertad por motivos políticos. Además, a la sanción de que tiene Michael, que o sea no rebasa el año y medio, creo que es un año y medio, privación de libertad no era para que lo hubieran mandado en tipo de ese centro penitenciario, sino que lo hubieran llevado para un centro semiabierto, donde es menos la seguridad por parte de oficiales. Claro, tendría que trabajar, pero no tendría la misma cantidad de riesgo que corre ahora dentro de kilómetros 5.5, porque incluso puede haber provocación por parte de otros reclusos.
Eso.
Incluso personas que se presten de la seguridad del Estado para provocarle y aumentarle el número de procesamiento penal por delitos cometidos dentro de la prisión. Entonces uh-huh. Está expuesto al riesgo continuo, no solo su vida y seguridad personal estaría en riesgo, sino también su libertad, porque pueden iniciarle un nuevo procedimiento dentro de la prisión. Por ese motivo, ya sea por desacato uno de los oficiales o ya sea por riña con otra persona privada de libertad, que ya, como te dije, son esa cárcel se caracteriza por tener personas privadas de libertad de alto de alta peligrosidad, ¿no?
¿Tú tuviste alguna, en algún momento has tenido la posibilidad de hablar personalmente con él, Larisa?
No he tenido la posibilidad de hablar personalmente con él, no. Estoy en contacto directo con su familia, su esposa, y otros amigos que tenemos en común que se preocupan muchísimo por él y están dentro de Cuba.
Muchísimas gracias, doctora Larisa Diversen, por responder a nuestras llamadas de emergencia. Definitivamente, la conclusión de todo esto es que acaban de meter a Michael Osorbo en una cárcel de muchísima seguridad, peligrosísima, y que bueno, esto puede generar otro cargo, otro problema más para él, porque ahora se está rodeado de criminales y personas. Bueno, ¿por qué te voy a decir? Ay, Dios mío. Yo te digo a ti, la situación de Michael Osorbo, en vez de aclararse, yo siento que cada día se va enredando muchísimo más. Ay, Dios mío, cuida. Cuida mucho, Michael Osorbo.
Usted es un abusador y un extremista arrogante. Usted no se imagina cuánto abusa un policía. Usted reflexiona bastante, pero su alma está vacía. Usted nació con el don de engañar a la persona. Usted esclavizó a mi pueblo y puso la esperanza en coma. Sino personas que pueblo anhelaba tanto. Usted sembró la tristeza con dictadura y con llanto. Usted no tiene vergüenza, usted no es una persona. Usted mató a tanta gente que ni el Señor lo perdona. Usted es un compulsivo asesino de alto calibre. Usted mató la esperanza de mi pueblo por ser libre. Usted generó el dolor de tanto y tanto cubano. Usted asesinó a Camilo y a miles de mis hermanos. Usted no quitó el valor que el apóstol no enseñara. Ocupa de usted pa' mundo, mi país no tiene cara. Por ti, Señor, es que la justicia existe. Por ti también, mi Caimán se siente triste. Tú fuiste el que prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti se generó el dolor de los que se murieron y de los muchos que callaron porque no pudieron. Por ti y por un sistema lleno de embusteros. Por culpa suya, está sufriendo un pueblo entero. Por ti, Señor, es que la y existe por ti también. Mi Caimán se siente triste. Tú fuiste que te prometiste lo que no cumpliste. Por culpa suya, mi nación se siente triste. Por ti se generó el dolor de lo que...
Desde el pasado 29 de mayo habrían sido decenas de miles los tweets que pidieron a Itexa bajar los precios. Una hora de conexión cuesta el equivalente a un dólar en Cuba, donde el salario medio mensual no supera los $30 al mes. El servicio que ofrece la empresa estatal es lento y el gobierno bloquea el acceso a sitios, sobre todo los sitios de información. Sí, señor. Ellos saben bien que la información, qué cosa es, poder, y que cuando los cubanos tengan información sin censura, no van a seguir tolerando una mentira más. El régimen comunista sabe muy bien que de poner internet con precios adecuados al salario del cubano, se les va a caer el bloqueo informativo y los cubanos conocerían cada día más la verdad de Cuba y además la utilizarían para exigir demanda. Eso dijo Félix Llerena en su cuenta, es un activista cubano, un joven activista cubano, en su cuenta de Twitter. Por su parte, Norge Rodríguez recordó que en los años el acercamiento entre Washington y La Habana durante la administración de Barack Obama, el gobierno y empresas estadounidenses ofrecieron a las autoridades cubanas cooperación para mejorar el acceso a Internet en Cuba. El régimen rechazó las ofertas. ¿Hay voluntad política para informatizar la sociedad? ¿Se están implementando las políticas públicas adecuadas para que bajen los precios del Internet y disminuya la brecha digital? Ante el tuitazo, Inventario informó que casi un cuarto de las cuentas que han apoyado Itexa en las redes sociales en los días de la campaña por la bajada de los precios fueron creadas este mismo mes de junio. De todas las cuentas que encontramos tuiteando, Cuba informatiza el 15 de junio, 375, el 20% del total, fueron creadas en lo que va del mes de junio, indicó el proyecto el pasado jueves. Esas cuentas generaron el 26% de todos los tweets que recolectamos con esta etiqueta durante esas 24 horas, añadió. De esas 375 cuentas abiertas en junio, 265 fueron creadas en la semana del 9 al 15 de junio, incluyendo 222 en apenas 3 días, el jueves al propio sábado, detalló. Asimismo, inventario apuntó que de las cuentas oficialistas, 872, el 46% del total de los participantes, fueron creadas este mismo año 2019. Recuerde usted que el hashtag siempre en Twitter es bajen los precios del internet.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos.
Los cubanos somos bromistas y ocurrentes, es decir, unos chivadores del cará que las inventamos en el aire. Por supuesto, las expresiones que usamos para comunicarnos verbalmente son una prueba contundente de ello. Si usted nació en la mayor de las Antillas, de seguro sabe a qué nos referimos. De lo contrario, mejor preste muchísima atención para que luego no se quede botado. Le presentamos las frases y expresiones que solemos decir nosotros los cubanos y no el resto de la humanidad.
Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados.
De bajada todos los santos ayudan. El esfuerzo que debemos hacer al subir una escalera es menor que el que hacemos al bajarla. Cuando ya hemos recorrido un camino, el hecho de que resulte conocido le resta dificultad a la travesía. Por supuesto, las creencias religiosas acompañan a los nacidos en la isla durante la materialización de cualquier sueño. Por eso, de bajada, todos los santos ayudan. Cuando tú oigas eso, eso es un cubano quien lo dice, olvídate de eso. Amaneció con el moño virado, muchacho. Esta expresión no es exclusiva para mujeres, no. Individuos de cabello largo o que amen los peinados, para nada. Hasta un calvo puede amanecer con el moño virado. Se trata de un estado de ánimo, es decir, la persona está de mal humor, insoportable, y le hace la vida un yogur a cualquiera. Está imposible. Es decir, no deja de molestar a todos los que le rodean a causa de su mal carácter. Dígamelo a mí, que yo digo que hoy mi productor amaneció con el moño virado.
Que se exhiba en un museo, si el mundo se...
Mira, tirarse con la guagua andando, oigan esto, es arriesgarse, aprovechar la oportunidad, hacer un acto temerario, sin pensar dos veces, tomar una decisión apresurada, sin contar con nadie, una de las directrices que distingue la filosofía de vida del cubano.
Somos pluscuamperfectos, somos protagonistas, si nos dejan hablar, ya es nuestra la conquista. El cubano es rebelde, es individualista. Por eso nunca fuimos y seremos comunistas. Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes. Hay que pagar el...
Bueno, recuerden, amaneció con el moño virado. De bajada, todos los santos ayudan. Sí, señor. Y yo si me tiro con la guagua andando.
¡Qué orgulloso! Nosotros los cubanos solo estamos de visita. Pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita. Y es que en cada cubano habita una verdad. Queremos.
Seré donde tú vas.
Que volar contigo.
estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de la libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. El cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Noche sin saludar a mis fans, como dicen los artistas, mis fanáticos que están ahí conectados en mi página de Magdalena de Cuba, el señor José Ángel Paído. Oye, te mando un abrazo grande, José Ángel. Donel, que también está. Alian González, me dice, eres la mejor. Evelyn Romero Rodríguez, Odette Liván, Giselle Carmenate, Adrián Rodríguez, dice la mejor de Cuba. Imagínate tú, dice que yo soy la mejor de Cuba. Yo te digo a ti que los muchachos se le ocurren cada cosa. Ahora dice aquí también Zenia Dávila Peña, me dice, oye, tú eres la mejor, Sonia Fombellida. Ya tú sabes que si tú quieres hablar conmigo, oye, escríbeme por aquí por Magdalena de Cuba, sí señor, mi página de Facebook. Estrella Roja, que siempre está conectada conmigo, Michael Campbell Cano. Oye, saludos, señor Michael. Carlos Rafael, que me dice, hermosa, me encanta, me dice. Carlos Rafael, me dice que le encanta, imagínate tú. Neilín González, también María Valle. ¿Dónde tú andas, Magda? Bueno, pues yo estoy aquí en Radio Martí. Recuerda que este es mi programa, Magdalena de Cuba, de lunes a viernes, cerquitica de ti. Cerquitica de ti, aquí por Radio Martí. Puedes escribirme a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Mira, ya aquí se lo estoy poniendo para que también puedas escribirme al email de nuestro programa. Marta Sánchez está por ahí, me pone besos, muchos besos. Besos también para ti, Marta. Celia Díaz Lorenzo, Chely Rodríguez, Aleski Hernández, Luis Oalde González. No soy quien para evaluar tu trabajo, así que mira, te mando un abrazo grande. ¡Ay, qué lindo! Oye, gracias, Luis Oalde, Oalde González, Julieta Padilla, Elena Valentina Camejo, Eris Meléndez. A todos ustedes, de verdad, de todo corazón, ustedes saben que para mí, ustedes son lo más importante, porque gracias a ustedes, yo estoy aquí cada noche, cerquitica, cerquitica de ti, aquí, en mi programa Magdalena de Cuba. Desde aquí, deseándoles a todos los que están ahí conectados y escuchándome, felices sueños.
La Magdalena.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.